Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, Fortino Montaño nos acompaña aquí en la consola y lo prometido es deuda. Hoy tenemos una segunda entrevista que tuvimos a bien realizar con el arqueólogo Otto Schönduwe, que acaba de marcharse de este mundo y que pues deja un gran legado. Entre ellos, pues hablamos en este caso de los códices prehispánicos. Ese es el tema del día de hoy con Otto Schönduwe, repito. Así que vamos a escucharla. Bienvenidos.
La palabra códice viene del término en latín codex, que significa libro manuscrito, y se utiliza para denominar los documentos pictóricos o de imágenes manufacturados en el período que abarca desde finales de la antigüedad preclásica hasta el fin de la Edad Media, realizados entre otros por los indígenas de México y América Central. Etimológicamente, procede del caldeo caudex, tabla, y de este al latín caudex ichis, tronco, que contrajo el diptongo en codex, nombre que dieron los romanos a la tablilla de cera para escribir, y por desplazamiento semántico metafórico, en los inicios del cristianismo, designó al libro en su formato actual, distinto al de los rollos empleados hasta entonces. El códice está conformado por un conjunto de hojas rectangulares de pergamino o de papiro, o alternando ambos materiales, que se doblan formando cuadernillos para escribir sobre ellos, los cuales se protegen mediante una encuadernación. Dichos cuadernillos, al unirse a través de la costura, llegan a constituir el códice completo. El papiro se utilizó desde el siglo IV a.C. Egipto fue el productor de este material por alrededor de 3.000 años. Sin embargo, empezó a perder importancia a partir del siglo II d.C. debido a la competencia del pergamino. El pergamino se conocía ya desde tiempos de Eumenes II y se cree que se originó en la ciudad de Pérgamo, de ahí su nombre. Desde el siglo IV, los códices comenzaron a sustituir a los rollos, aunque estos últimos todavía se utilizaron de manera aislada durante la Edad Media. La sustitución de los rollos por códices se debió en parte a que era más fácil buscar un pasaje específico en un códice, ya que estos se conforman de varias hojas dobladas y atadas, a diferencia del rollo, el cual se tenía que desenvolver por completo. Además, el códice ofrecía otras ventajas técnicas y de conservación, como la facilidad de guardar los documentos en una biblioteca y las posibilidades para decorar las páginas por medio de miniaturas sin el peligro de que éstas se craquelaran, como sucedía con los rollos. Existe evidencia de que en el siglo II, el formato del códice era el preferido por los cristianos, al contrario que otras religiones seguían utilizando el rollo. Estos primeros códices se manufacturaron en papiro, ya que eran más ligeros y fácil de transportar que los volúmenes de pergamino. A partir del siglo VI, el códice fue ganando aceptación hasta culminar en el Renacimiento carolingio del siglo VIII, cuando muchos documentos en rollos que no fueron transcritos al pergamino se perdieron para siempre. Grandes civilizaciones de Mesoamérica como los mayas, aztecas, mixtecos, zapotecas, otomíes y purépechas, entre otros, registraron sus conocimientos en los códices desde épocas muy remotas. La información que estos proporcionan permite apreciar los diversos aspectos culturales, sociales, económicos y científicos desarrollados por los pueblos antiguos, como sus creencias religiosas, ritos, ceremonias, nociones geográficas, historia, genealogías y alianzas entre los señoríos, sistema económico y cronología. En ellos están plasmados temas derivados de la tradición indígena antes de la llegada de los españoles y las nuevas preocupaciones o interés aportados por estos últimos, como la religión cristiana, los problemas económicos y sociales originados por el contacto y la vida indígena en el período de la colonia. La producción de códices continuó llevándose a cabo hasta el siglo XVIII. Se les ha llamado testimonios, manuscritos pictóricos o pictográficos. Pictóricos porque son imágenes y pictográficos por estar escritos por medio de dibujos, los cuales presentan una codificación completa de estas pinturas, que son estilizaciones extraídas de manifestaciones plásticas muy antiguas y elaboradas.
Muy bien, tuvimos suficiente introducción. Nos da muchísimo gusto saludar nuevamente al maestro y arqueólogo Tosho Ndube. Así que bueno, pues tenemos el honor de tenerlo de nuevo para hablar de este tema de los códices. Bienvenido.
Gracias. Me siento pues un poquito invasor en el sentido de que pues me gusta el tema de los códices, pero sin embargo no es un campo en el que me haya especializado. Quizás por eso mismo pues pueda ser interesante una charla más abierta sin entrar a mucha profundidad.
No, porque de hecho no sabemos nada, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos hablar de que un códice suplía un alfabeto, que fue anterior a un alfabeto, y que por esa razón se crearon?
Hasta cierto punto, sí. Como se decía aquí en la definición, fundamentalmente en Mesoamérica, lo que contienen los códices son ideas a través de imágenes, no a través de fonemas. Es decir, se representan figuras o se dibujan figuras que representan la idea en sí, el objeto que se quería representar, o algo que ese objeto pudiera tener, digamos, un significado más profundo de una manera simbólica, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se habla de que los códices son narraciones pictográficas a través de dibujos más que de fonemas. Aunque parece ser que también ya todo va evolucionando y los mismos indígenas habían llegado a empezar a usar algunos de estos símbolos como representaciones, además de lo que representaban, de verdaderos sonidos. Por ejemplo, la palabra atl, que quiere decir agua, pues normalmente se representa como una corriente de color azul, con caracolitos, peces, etcétera. Pero al mismo tiempo que eso implica un río, un canal, puede representar el sonido de la letra A, con lo que la palabra empieza. Lo mismo si yo quiero representar los frijoles, que son comunes en nuestra dieta, pues pinto los frijolitos con su ombligo. En náhuatl se llaman etl, entonces se pinta directamente el frijol, pero al mismo tiempo el frijol pintado representa el sonido E. Y así hay algunos de estos dibujos que, además de su significado directo, tienen un significado ya un tanto distinto y que va un poquito en el camino de una expresión de fonemas o sonidos representados por ciertos dibujos.
¿Hay alguna diferencia entre un códice, hablando que son narraciones pictóricas, y las pinturas rupestres? ¿O es más o menos la misma idea?
Pues es que, digamos, la forma más común de representar las cosas en la antigüedad es a través de la representación directa.
Claro.
Entonces, ciertamente están dentro de ese camino de la representación de la realidad a través de ilustraciones, ya sea sobre la pared de una cueva o en el risco de un peñasco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay una relación. Y muchas cosas que aparecen en los códices del siglo XVI o aún posconquista tienen raíces sumamente antiguas que se remontan a los inicios de la era cristiana, o sea que hay una trayectoria larga.
Hay una interesante coincidencia en cuanto a las pinturas rupestres, que bueno, en este caso son una especie de códices, ¿no? Entonces, en este sentido, que los primeros, no sé si llamar indicios o materiales de comunicación eran precisamente estos, y pinturas rupestres. Pero también fue lo primero que se considera hablando del arte plástico. O sea, también cuando se habla de los inicios del arte, de la pintura, también se habla de las pinturas rupestres y códices. ¿Estamos de acuerdo en que es a través de lo mismo que inician?
Yo ¿ambos? Creo que sí, yo creo que sí, se manifiestan a través de pues lo que después se desarrollarán como llamamos artes plásticas, pero es una manera que tiene el hombre de captar su realidad y al mismo tiempo de manifestarla a sus semejantes.
Sí.
Y hay una cosa muy interesante, muchas veces estos pictogramas, estas representaciones pictográficas, pues son como un lenguaje muy abierto y muy universal. Y una cosa que me llama la atención, que toda la gente entiende, es, por ejemplo, el sistema de representar las paradas en el metro metropolitano de la Ciudad de México, en donde Xochimilco y está un dibujito de un jardín con flores, que es lo que quiere decir Xochimilco. Está Chapultepec, la estación Chapultepec, y se representa por el glifo del cerro con su chapulín, que es lo que quiere decir Chapultepec. Entonces, una persona no requiere saber leer y escribir, saber las letras, por decirlo así. Él inmediatamente capta el significado del dibujo. De la misma manera que ahora, pues en muchas ocasiones aparecen dos huesos cruzados con una calavera para indicar peligro, son símbolos visuales, entre comillas, universales y aceptados por toda la población.
Tenemos pues aquí en México los códices mayas, precolombinos, ahorita esto me platica cuáles, ¿no? Pero también se habla de códigos egipcios. ¿Cuáles fueron antes y cuáles, de cuántos códigos podemos hablar? Códices, perdón.
Bueno, la palabra códice, que ya se explicó muy bien que es más o menos lo que comprende. Aquí en México tuvimos un maestro que se llamaba Kirchhoff, que describió a las culturas mesoamericanas y dijo qué cosas eran características de ellas. Y él, entre otras cosas, dice el uso de libros en forma de biombos. En eso va un poco diferente a lo que se decía antes, de que los códices se hacían como cuadernillos. En este caso son como biombos a manera de un acordeón que se van doblando.
Y forman un todo.
Y forman un todo, ¿no? Entonces hasta cierto punto pues también llegan a ser larguísimos. También la definición inicial se habló de los soportes que fundamentalmente en el viejo mundo y sobre todo en Egipto era el papiro, ¿no? Una planta propia del Nilo. En cambio aquí en nuestro país el material en que se hacían los códices, lo que podemos hasta cierto punto llamar el papel, se hacía con la corteza de un árbol que todavía lo usan los indígenas, que es el amate, el papel amate. O también se hacían estos libros en piel de venado, que era tratada de una manera muy especial y luego cubierta con una especie de adobo o estucado para dejar una superficie tersa. Y también, lógicamente, se llegaron a hacer, cayendo dentro de esta categoría de elementos pictóricos, los lienzos que se hacían en telas de algodón, por ejemplo. Pero que no eran estampados, sino que eran pintados a pincel, pues elementos de tipo mapa o genealogías, o porque también, como se dice, el contenido de los códices es muy, muy variado.
Sí, porque, por ejemplo, ahora que estamos en lo general, podemos hablar de interpretaciones de la realidad en los códices, pero también de uso de signos o símbolos.
Claro que sí. Y muchos de estos símbolos vienen desde épocas muy remotas y los vamos a encontrar en los códices tardíos, como la vírgula de la palabra, que aparece como un elemento curvado enfrente de una persona que está diciendo un discurso. Por ejemplo, en un dibujo vamos a reconocer al jefe, al llamado Tlatoani, por su corona o por su insignia que lleva sobre su frente, el Xiuhtzolin. Eso no lo lleva cualquier persona, nada más la lleva el soberano. Y también la palabra Tlatoani implica el que habla, el que tiene derecho a hablar, cuya palabra es la que vale. Entonces, por eso también se les da ese título, y por eso aparecen con el símbolo de la palabra. Nosotros no creemos a cualquier persona que habla, ¿no? Creemos a una persona que tiene autoridad para hablar. Entonces, son símbolos ya estereotipados que tienen una raíz muy antigua. Sobre esto de la antigüedad, los códices yo creo que también son muy antiguos en nuestro país. Pero desgraciadamente están hechos en lo que llamamos materiales perecederos. Si tú vas ahora a una biblioteca actual, pues son muy pocos incunables del siglo XVI, la mayoría ya ha desaparecido por los avatares del tiempo. Entonces, estos códices de papel amate, muchos pues los quemaron los frailes o los propios españoles porque iban en contra de lo que ellos enseñaban. Otros fueron conservados por ellos mismos porque les servían para conocer lo que los indígenas pensaban. O por ejemplo, en el Códice Mendocino, donde viene la lista de tributos, pues ahí encontraban también la forma de qué cobrarles a los indígenas y qué producía cada región. Entonces, son documentos que transmiten conocimiento. Y muchos de estos elementos que aparecen en los códices tardíos sabemos que vienen desde muy atrás. Por ejemplo, aquí tengo yo una ilustración del Códice Feyerabend-Mayer, que representa el concepto de cómo imaginaban los indígenas su universo, dividido en distintas direcciones y en distintos niveles. En Teotihuacán no hay códices. Sin embargo, en Teotihuacán hay un edificio cuya planta reproduce exactamente, o es un doble de la ilustración del Feyerabend-Mayer. Entonces podemos decir que lo que los aztecas pensaban y manifestaban en el Feyerabend-Mayer, los teotihuacanos lo manifestaron en ese edificio.
Ok. Ahora, estos códices en la parte de la comunicación eran para comunicación solo entre ellos o también para cualquiera que los pudiera ver entenderlo.
Pues en realidad, como siempre sucede, el acceso a la información, como dicen, es poder, es conocimiento, y no todo el mundo tiene libertad de ese acceso. En el caso antiguo, pues también todos estos códices están hechos manualmente. Es decir, no se pueden hacer en serie, es una edición, por decirlo así, limitada. Y sucede como en la época del Renacimiento medieval, antes de la impresión de Gutenberg, quienes tenían los libros, los manuscritos y demás, pues eran los grandes señores o las grandes comunidades, quienes a través de ellos pues llevaban, entre comillas, récords o noticias o, digamos, ahí afianzaban sus derechos de sucesión, porque hay, como se decía, códices genealógicos en que se dice mis padres fueron estos, los padres de mis padres fueron estos y por lo tanto tengo derecho a esto. O un códice ya posthispánico, que es el lienzo de Tlaxcala, ahí lo que aparecen son las batallas en que los indígenas tlaxcaltecas participaron ayudando a los españoles en su conquista. Entonces, ¿qué tratan los tlaxcaltecas de obtener con esto? Pues un registro donde quede constancia de su ayuda a sus aliados, entonces los españoles, y como un documento con el que ellos podían reclamar, decirles, miren, esto es lo que hicimos y ustedes nos deben de estar agradecidos y pagarnos por esto, ¿no? Otra forma, hay planos que, o digamos códices de tipo mapa, que indican los límites de territorios, hasta dónde llegan los controles de determinadas gentes.
Y son como, son documentos testimoniales, pues, tal claro cual, ¿no? Sí, claro, como ahora sí puedes decir que, bueno, firmas de un documento donde hay una minuta, digamos, de la reunión, etcétera, ¿no? Sí. Por ahí iría, no
sé. Sí, por ahí iría también, y también como estas minutas, muchos de estos tienen también ciertas tendencias. Cada grupo y demás defiende sus derechos o sus ideas de acuerdo a su propio pensamiento. Entonces hay códices que repiten ciertas ideas y se ve que coinciden, pero hay otros en que no hay coincidencias, porque son grupos diferentes, y entonces uno está dando su versión de los hechos y otro está dando la versión de los hechos que ellos consideran.
¿Cuáles
que,
y cuáles?
¿Cuál? Sí, sí, sí. Por ejemplo, se critica mucho el que los frailes, y sobre todo el obispo de Yucatán, Landa, haya quemado los códices, que porque ahí se seguían postulando las creencias idolátricas antiguas, y que eso no convenía a la Iglesia católica. Pero esa crítica que se hace a Landa, Landa, por otro lado, también trató de rescatar los orígenes de la lengua maya. Y por otro lado, buscó la forma de hacerlo. Pero también los mexicas, cuando llegan al poder, pues no les gusta lo que aparecen en muchos documentos. Como también a muchos de nuestra historia ya nacional no les gusta lo que se ha escrito sobre determinadas cosas, y hay censura, o se mandan destruir documentos. Y se dice que el gran organizador de los mexicas, que nunca fue en Tlatoani en sí, pero fue consejero de Tlatoani, el señor Tlacalel, mandó quemar todos los códices que hablaran mal de los mexicas. Y nada más conservaron aquellos en que se hablaba bien de ellos.
Oiga, ¿y cómo hablaban mal, por ejemplo? No se me ocurre.
Bueno, eso también siempre una persona...
Digo, a través de un códice, pues, ¿no?
Podrían decirlo en ver determinadas crueldades, determinados actos que hicieron los...
Porque eran una especie de fotografías, ¿no? Y bueno, no en este caso,
hasta
pero...
cierto punto, porque sí son, ¿cómo se llama?, como modelitos fijos. En ese sentido, no es un dibujo totalmente realista.
Digamos, fulano está cometiendo un acto de violencia, y dibujaban a ese fulano cometiendo el acto de violencia, ¿por ahí?
Claro que sí. Uh-huh. Por ejemplo, está en este códice mendocino toda la lista de gobernantes mexicas, uh-huh, y los actos o las conquistas que estos gobernantes mexicas hicieron. Si yo veo simplemente el dibujo de cada uno de los gobernantes, yo no los voy a distinguir por sus rasgos faciales. Todos son similares. Todos visten más o menos igual. Pero cada uno lleva un símbolo distinto, que es el símbolo de su nombre. Entonces, pues si es Cuauhtémoc, viene el Tlatoani Cuauhtémoc, pero lleva arriba su aguilita, que es un nombre de Cuauhtémoc, águila que desciende. Si es el señor Ahuizot, pues es otro Tlatoani, igualito a los otros sentado, pero arriba trae su glifo con su nombre, que es el Ahuizote, este animal tremendo que dicen que destruía y que por eso le pusieron a este periódico en época de la independencia el Ahuizote, ¿no?
Sí.
Entonces, normalmente, pues se narran las historias de una manera, generalmente las que conocemos son favorecedoras a quien los escribieron. Pero sí hay otras en que uno se da cuenta que determinadas cosas, pues, también no fueron obras realmente benéficas. Y también la mayoría de los códices que conocemos fundamentalmente son de carácter genealógico, histórico, o son códices que tienen que ver con los rituales y las ceremonias indígenas, es decir, los nombres de los dioses, sus atributos, cada cuándo se les festejaba, por decirlo así, a manera de lo que serían los santorales actuales de la Iglesia.
Vamos un corte y volvemos. Estamos conversando, les comentaba, con el maestro arqueólogo Toshondube de los códices, por el ojo de la cerradura.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
continuamos hablando de códices. Es increíble pues todo lo que hay que decir. Seguimos en estos momentos en el terreno de la generalidad, es decir, pues lo que tienen en general todos los códices. Y bueno, aquí Don Otto Shandube pues trae varios de ellos, que por cierto, pues a simple vista se nota primeramente cierto grado de dificultad o bastante grado de dificultad. Aquí la pregunta iría, ¿cualquiera hacía códices o eran en todos estos pueblos y civilizaciones alguien o alguienes en particular que los realizaban?
No cualquiera hacía códices. De hecho, hay también la representación del hacedor de códices, uh-huh, o el tlacuilo, es decir, el pintor. Uh-huh. Se le representa en varios códices con su jicarita de pintura, su pincel y demás. Y quizás una idea de cómo se educaban para esto lo tengamos con estas descripciones de las escuelas en la época tardía entre los mexicas, el llamado Calmecac y el Cuicacali o el lugar, según para lo que tenían hasta cierto punto tendencias determinados muchachos o la clase social en que nacían. Uh-huh. Igual que antes, unas personas de cierto medio decían, pues yo quiero que uno de mis hijos sea sacerdote, que otro sea abogado, etcétera, como que los encauzaban o forzaban a determinados caminos. Ahí se enseñaban este tipo de cosas. Y también si analizamos los códices, veremos que de acuerdo a distintas épocas o distintas regiones, aunque muchas veces los conceptos son similares, los estilos son diferentes. Me viene a la mente esta idea de, por ejemplo, en el medievo, en el renacimiento, que uno no sabe el autor de una pintura, pero que sin embargo uno dice, pues es de la escuela veneciana o es de la escuela flamenca, etcétera, etcétera. Entonces así se han separado algunos códices y uno puede decir, pues estos son de la región poblano-tlaxcalteca, estos son de la tradición del Códice Borgia, estos son de la tradición, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces son los mismos conceptos, pero manifestados en un estilo propio de una región y de un grupo dado.
Por ejemplo, en común es que son, bueno, no sé si llamarles así, pero monos, ¿no? Todos tienen monos.
Todos tienen.
Que no encuentro otra palabra similar, ¿no?
Y bajo
todos monos, tienen color también.
Todos tienen color. Uh-huh. También otra de las características es que también se puede diferenciar hasta cierto punto cuáles son prehispánicos y cuáles no, porque los prehispánicos tenían una manera especial de dibujar.
Okay.
Ellos no dibujaban con lo que nosotros llamábamos luz y sombra. O no daban perspectiva, sus dibujos son planos con dibujos primarios. Entonces, lógicamente, cuando viene la intervención española, viene la conquista, empiezan a fusionarse los estilos. Y también empiezan a aparecer palabras nuevas que los indígenas no usaban y que muchas veces también ellos transcribieron después a la manera indígena. Y sobre eso, un compañero nuestro de apellido Reyes ha hecho estudios muy interesantes.
Ahora, otro elemento que me llama la atención es el o los niveles de abstracción. ¿Hay distintos niveles o se puede decir todos son abstractos y punto?
Bueno, abstractos en el sentido de, ¿cómo se llama?, de que no necesariamente representan una realidad existente. Generalmente sí, eso es lo que representa, pero al mismo tiempo tienen un trasfondo, van allá, más allá, por eso se habla de que son un códice, es un lenguaje hasta cierto punto cifrado. Entonces también en los códices los colores juegan un papel muy importante.
Ahora, recuerdo también comparativamente hablando de China o de Japón, los ideogramas, que en este caso, en los casos de ellos, son sus alfabetos, y cada signo pues es una idea. En este caso también podemos hablar de que representan todo en una idea con una sola imagen.
A veces sí. No sé. O sea, no, si yo quiero representar una casa, tengo el símbolo Nahua de Cali, que quiere decir casa, y uh-huh. pinto una casita. Uh-huh. Pero si es la casa de determinado dios, si es un templo, a esa casita le voy a agregar el símbolo de ese dios. Uh-huh. Y lo voy a colocar no a nivel de piso, sino arriba de una plataforma o pirámide. Eso ya le da jerarquía y no todas las casas son iguales, ¿no? Uh-huh. También en otro sentido, no solamente se representan objetos. Yo puedo representar de perfil una escalera y junto a esa escalera poner la huella de un pie humano. Eso ya indica un verbo, indica subir. Uh-huh. O si el pie va al revés, indica bajar. O sea, no solamente es la representación de objetos, sino también de conceptos mucho más complicados o más que implican un pensamiento más elaborado, ¿no?
Uh-huh. Ahora, yo le comentaba aquí al maestro Otto, antes de comenzar el programa, viéndolos, decía, es que esto es arte, ¿no? Porque desgraciadamente no tenemos imágenes, pero si ven, si los vieran ustedes dirían, no, pues estos son obras de arte y están para ampliarse y colgarse, ¿no? Y estarlas viendo y no dejarlas de ver de tanto que se encuentran, ¿no? Pero hablando de la intención primordial, puede ser que ahora puedan ser arte, pero no fueron hechos con esa intención, pues, en un inicio.
No, en un inicio no. Claro, todo hombre, y yo creo que muchos de la época prehispánica buscaban, además de que las cosas tuvieran utilidad, uh-huh. de que entraran dentro de un patrón de lo que ellos consideraban uh-huh. bello, ¿no? Uh-huh. Por eso yo amo la cerámica prehispánica, porque no solamente es un objeto utilitario, sino tiene también determinadas proporciones, determinada información. Y en ese sentido, pues sí, se puede decir que se guardan determinadas reglas, determinados cánones. Un maestro nuestro que fundamentalmente estudió cosas coloniales, que se apellidaba Kubler, habla también de estas ilustraciones pictóricas y las compara curiosamente un poco a lo que nosotros en la escuela llamaríamos nuestros acordeones para presentar nuestros exámenes, como que llevar nuestras notitas escondidas. Que ese tipo de cosas en un cuestión de un ritual les ayudaría a seguir de una manera adecuada los pasos de ese ritual. También con esto de que decíamos de que no hay propiamente una perspectiva en sus dibujos, sí hay cierto orden. Generalmente son más importantes las figuras que tienen una representación frontal sobre las que las tienen de perfil. Y generalmente las cosas más importantes se pintan más grandes que las cosas menos importantes. Entonces, como que sí hay una norma, una lectura que lleva a la persona a seguir las imágenes para llegar a una concepción de qué es lo que quiere decir todo el texto.
Primero, maestro, ¿un códice requiere una interpretación? ¿O se lee así de fácil?
No, es como se llama uno, para entender un códice requiere conocer un poco el contexto en que ese códice fue realizado uh-huh. y un poco también los elementos que están ahí representados. De igual manera que una persona que quiere interpretar, por ejemplo, la fachada de una iglesia barroca, pues tiene que tener cierta compenetración con la teología, la forma de pensar cristiana. Entonces le sería muy difícil a un no cristiano entender uh-huh. ese mensaje.
Ahora, hay bastante bibliografía creo. Yo le comentaba también antes de comenzar el programa que la primera vez que vi códices fue en los libros de Paul Westheim, que hizo bastantes, y curiosamente, pues un era alemán o
tengo
norteamericano.
Que no, era de ascendencia alemana austriaca, ¿no? Era un historiador del arte, muy interesado en el arte prehispánico. Pero sí hay mucha gente que se ha dedicado a los códices, a veces de una manera muy específica, a los códices de determinadas regiones. Puedo mencionar al excelentísimo doctor Caso con su estudio de los códices mixtecos, ¿no? Ahora gente como López Austin y su hijo López Luján, muchas de las interpretaciones sobre el Templo Mayor la hacen a través de ciertas narraciones de los códices, ¿no? Entonces sí hay que estar interesado, adentrado un poco en la cultura que realizó ese códice.
Ahora, hablamos de que los códices se encontraban, en el caso de México, en los amates, ¿no? Pero también en la pared, en las paredes se podían encontrar códices y en cuestiones arquitectónicas.
Pues yo diría que sí. Sí. Es decir, es el mismo mensaje, nada más que lo que los artistas o la gente que trata esto llama el soporte puede ser diverso.
Por ejemplo, podríamos decir, hablando de la actualidad, que algunos cuadros huicholes o motivos huicholes puedan ser como códices o no.
Hasta cierto punto sí, y ahí también uno puede entrar en las dificultades de interpretación, porque pues ahí sí, se habla de las direcciones, lo hacen los wixárikas.
O mitologías, ¿no?
O mitologías, y a veces por el mismo dibujo en estambre, el dibujo es muy simple y no es muy realista. Entonces, si el propio autor del cuadro no está diciendo lo que está representando, a veces al observador es muy difícil.
Hay que saber, por ejemplo, que se encuentra en su mitología el venado, por si pintan el venado, el jícuri, por si pintan el jícuri, o el maíz mismo, ¿no?
O sea, ¿cuál es la representación de que lo que ellos llaman la florecita, que es el peyote, y cuál es realmente una flor y cuál es el cacto, por ejemplo?
Sí.
O cuál es el maíz azul, el maíz negro y el rojo, y que no solamente son variedades de maíz, sino que están ligadas a los rumbos del universo.
Porque por ahí, si alguien se echa una vuelta por mencionar el tianguis de Tonalá, pues ahí encuentran amates, ¿no? Son otro tipo ya códices.
Ahora
distintos,
sí,
¿no?
Lo siguen haciendo en un sentido decorativo, generalmente gente de Guerrero, y lo que están haciendo en estos amates o son cosas plenamente decorativas, o están tendiendo ahora a darles una nueva información. Y yo acabo de recibir uno de regalo, editado por ya en libro, que narra las vicisitudes de indígenas nahuas guerrerenses en su ida a Estados Unidos en busca de una nueva vida.
Una vida mejor, hablando de la película ahora nominada para el Oscar, ¿no?
Y eso sería un poquito la historia al revés de la tira de la peregrinación, en la que los nahuas nos narran su salida de Aztlán a buscar la tierra prometida en el centro de México.
A quien quiera conocer más de códices, ¿qué bibliografía recomienda? Y además que estoy viendo que en alguno de los libros que nos trae se habla de plantas medicinales. O sea, ¿también era parte del tema de los códices?
Claro que sí. También las plantas están ligadas a los rumbos. Cada rumbo del universo tiene una planta especial o animales especiales. En este caso, pues traje este libro que es el Códice Badiano de la Cruz, porque es un escrito que hicieron dos indígenas, ya mezclando cosas hispanas con indígenas. Es decir, los dibujos son totalmente indígenas, pero ya con caracteres de nuestro alfabeto, le ponen el nombre en náhuatl y después explican para qué las plantas eran usadas. Y se me hace muy bonito porque lo que tú decías es muy artístico, y las plantas están representadas con todos sus componentes: tallos, hojas, flores, frutos, y no solamente lo que está arriba de la planta, sino también sus raíces que se sumen, es decir, describen la planta por completo.
Y la dibujan.
Y, la dibujan. No, como, y lo que es maravilloso,
como no había cámara, pues la dibujan,
es exacto, que estos como... lo hicieron dos indígenas después de la conquista en el Colegio Santiago de Tlatelolco, y uno de esos indígenas llegó ya a aprender latín y su descripción está dada en latín.
Está increíble, la verdad. Lástima que no lo pueden ver, pero se puede conseguir.
Claro que
fácilmente.
Sí. Hay ya una edición también, yo creo que en DVD, y esto es una edición que no sé si todavía es asequible, pero que hizo el Instituto del Seguro Social, Mexicano del Seguro Social.
Nos llama Susana Valdés, dice, en otro tema, aprovechando al invitado, pregunta si es cierto que el penacho de Moctezuma está en Austria, y también pregunta si es cierto que un códice maya trata del fin de la tierra. Son dos preguntas.
Bueno, la pregunta del penacho de Moctezuma, el nombre de penacho de Moctezuma es un nombre atribuido un poquito en forma genérica y amplia. Existe la historia, que no sabemos si es totalmente cierta o no, que es uno de los objetos que Moctezuma entregó a Cortés y que Cortés después envió a Europa para mostrar las maravillas que hacían los indígenas. De ahí le viene el nombre de penacho de Moctezuma. En el Museo Nacional de Antropología hay una réplica de ese penacho, hecha con plumas más recientes. Y es un penacho muy difícil de llevar. Entonces no creo que lo haya llevado un ser humano real, porque es demasiado grande. Entonces no creo que lo haya llevado un Moctezuma.
Y pesado, ¿no?
Y pesado. Por tanto. Entonces más bien es un penacho como para una gran imagen religiosa. Y sí, ese penacho que salió del país en el siglo XVI está en Viena.
Viena, muy bien. Y la otra pregunta esta que habla de que sí, también es cierto que un códice maya trata del fin de la tierra.
Bueno, hasta ahora todo esto de que si las profecías mayas...
Está de moda, ¿no?
Es una cosa de moda y en realidad la mayoría de los especialistas no está de acuerdo en que estos códices o algunos de ellos narren un sentido de profecía, qué es lo que va a pasar. Pero sí existe en todos los grupos humanos este sentido de creación y destrucción. Que cualquier cosa que se inicie es una cosa que también va a terminar.
O sea, se puede hablar, de hecho, como ejemplo, de una serie de civilizaciones en todo el mundo que tuvieron su caso, ¿no?
Sí, y también el hecho que es un poco mágico las fechas que cierran los ciclos. Y sí, estamos por cerrar un ciclo del calendario maya. De la misma manera que también hubo estas cosas muy exageradas de que, pues el año 2000 se va a acabar el mundo, ¿no? Porque es un número mágico, terminamos en tres ceros. Entonces, todas estas son finalizaciones de cierres de ciclos y demás, se les da una connotación mágica.
Ahora, yo, perdón, hablaba yo de los elementos abstractos hace un momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué tanto se lee un código de manera literal o es metafórica, o ambos?
Mira, son en realidad a veces ambas cosas. Entonces, por ejemplo, en los códices y cuando se describe a Quetzalcóatl, se le describe como una deidad blanca. Y se le describe también como una deidad barbada. Entonces, bajo estos dos conceptos se piensa en que Quetzalcóatl quizás haya sido un apóstol, de que vino desde el viejo mundo y que era caucásico porque tenía barba, etcétera, etcétera. Pero aquí lo blanco y lo barbado son dos rasgos que representan simbólicamente algo de Quetzalcóatl. El que sea blanco representa que es un dios de la región blanca del universo, no quiere decir que su tez sea blanca. El que tenga barba quiere decir que tiene sabiduría, que tiene edad, no que realmente haya tenido barba. ¿Sí entiendes a dónde voy?
Sí, sí, sí.
Entonces, por ejemplo, cuando se habla de Aztlán como un lugar de origen de los mexicanos, Aztlán es el lugar de las garzas. ¿Pero las garzas de qué color son? Blancas. También Aztlán significa el occidente, el lugar de la blancura, que es occidente. Entonces ahí tienes la representación de un objeto real, que es una garcita, pero al mismo tiempo la garza no está representando al ave, sino está representando una dirección del universo.
Muy bien, pues ya casi nos vamos, maestro. ¿Qué podemos decir para concluir este programa dedicado a los códices?
Bueno, yo creo que conviene de vez en cuando, y se pueden gozar los códices de mucha manera, muchas maneras. Uno de ellos es simplemente una especie de placer estético del manejo de los colores, de las proporciones, de cómo distribuyen sus elementos. Y otro es, pues, hacer el papel de detective e ir elbanando los significados posibles de lo ahí escrito.
¿Hay libros para descifrarlo o solo para mostrarlos?
Mira, hay libros bastante especializados. Por ejemplo, hay textos en una especie de vademécum de la arqueología, que es el handbook o como manual de arqueología de los indígenas de América Media. Ahí los especialistas te describen las concepciones de los universos y cómo es la escritura, y están los artículos de caso. Sí. Hay artículos especiales de caso y otros especialistas sobre las cuestiones calendáricas y de las fiestas. Entonces sí hay, yo creo que viendo bajo códices, cada uno de ellos, que muchos códices tienen nombres extranjeros porque son los nombres de las personas que los poseyeron o de las bibliotecas en que están depositados, como el Códice Dresde Maya, porque está en la biblioteca de Dresde, ¿no? Uh-huh. Y el Feyerabend Mayer, porque me imagino que perteneció a un noble de ese nombre, ¿no?
Ok, y quiero agradecer muchísimo que se haya tomado la molestia y haya aceptado, pues, venir, maestro y arqueólogo Tocho Ndube, aquí por El Ojo de la Cerradura. Muchísimas gracias, maestro.
Gracias, Julieta, me fue un placer estar contigo.
Igualmente, y que haya venido.
Bien, pues llega a su fin esta entrevista con el maestro Tocho Ndube, arqueólogo tapatío que acaba de partir. Gracias por acompañarnos, gracias Fortino Montaño, soy Julieta Marón. Hasta la próxima por El Ojo de la Cerradura. Thank you.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.